mañana.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Ay, ay, envidia, envidia sana. Envidia sana la que nos dan nuestros compañeros. Ay, qué maravilla poder estar en el Algarve a esta hora, ¿verdad? Aunque están currando de lo lindo, ¿eh? Que mucha gente piensa, ah, qué bien lo paro. No, oye, que están trabajando bastante. Bueno, aquí estamos contigo, como siempre, en la mañana de COPE Badajoz. Un besito, un abrazo muy fuerte para ti que estás ahora mismo. Bueno, pues a esta hora, la hora del estrés, ¿verdad? Entre la casa, el trabajo, el coche, el atasco, alguno puede haber, ¿verdad? En fin, por lo menos, mira, tienes ahí tu compañía, tu radio, este programa que lo que quiere es estar cerquita tuya, si tú quieres. Estaremos hasta la 1:30 en la mañana de COPE Badajoz. Soy Julia Sancho y, como siempre, para comenzar, haciendo bien los deberes y preguntando a quién sabe qué es lo que está pasando en Badajoz. Pues sí, porque vamos a actualizar la información y para eso nos vamos directamente a la calle, que es donde está nuestro compañero José Luis Lorido. José Luis, muy buenas tardes. Pues José Luis Lorido no está con nosotros. Ahora llegará, porque me decía que estaba en la calle Mayor, por cierto. Te cuento cosas. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha confiado que en breve pueda realizarse el abono de la parte pendiente de la paga extraordinaria de los empleados de la Universidad de Extremadura. El presidente extremeño ha aclarado que no es la Junta de Extremadura quien paga, sino la propia universidad, que es algo que parece obvio, y el Ejecutivo Regional tiene que facilitar que eso sea posible. Espera, dice, que en breve lo hagamos para que se pueda recuperar el derecho perdido, y ha reafirmado que lo van a cobrar y que no le cabe la menor duda. Los extremeños destinan en la actualidad un 20,18% de su sueldo al pago de la hipoteca, un porcentaje 2 puntos inferior a la media nacional, que se sitúa en el 22,56%. Y te recuerdo que Manos Unidas va a abrir de nuevo la exposición Taller Solidario en el lugar habitual, en la calle Vasco Núñez número 2, durante unos 10 días para recaudar fondos destinados a proyectos solidarios en la India. Toca saber el tiempo que vamos a tener en las próximas horas, también mañana, que dice que se revuelve un poquito, que todavía la primavera en su máximo esplendor no la vamos a poder disfrutar, al menos, lo dicho, los próximos días, porque queda algunas gotas de lluvia por llegar. Vamos a saber el tiempo que vamos a tener con María Ríos. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Badajoz nos acompañan hoy las nubes medias y altas que van a ir creciendo a lo largo de la jornada y podrían dejar algún chubasco aislado en el oeste de la provincia. Las máximas hoy suben, llegan a 23 grados en Badajoz, 24 en Mérida, 26 en la zona de La Serena, Siberia y Vegas Altas, 25 en Almendralejo, 22 en Jerez de los Caballeros y 21 en Zafra. El viento sopla hoy flojo y en dirección variable. Mañana tendremos un día poco nuboso, despejado, con nubosidad de evolución que no descarta que deje algún chubasco disperso en el extremo más occidental. Las temperaturas nocturnas sin cambios la próxima noche, con mínimas entre 8 y 12 grados, y las máximas serán de 24 en Badajoz y Zafra, 23 en Llerena, 25 en Mérida, 27 en la zona de La Serena, Siberia y Vegas Altas, 24 en Almendralejo y 19 en Jerez de los Caballeros. El viento mañana soplará flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hay una cantante de copla que usaba gafas de sol. No me acuerdo cómo se llamaba,
Antoñito. Martirio.
No, más
la
antigua.
La Niña de los Peines.
La Niña de los Peines iba con gafas de sol, ¿no?
Parecía,
era ella.
Sí,
me has recordado.
Me ha parecido a Porrina, poquito.
También es verdad, es verdad. Bueno, hombre, ¿que me ha colgado usted el teléfono?
Yo qué sé, si se me ha caído ahí en medio de la calle Mayor el teléfono, estaba a punto de pasar ese buen rato que pasamos todos los comunicadores cuando de repente nos saludan desde un estudio y nosotros decimos ¡muy buenas tardes! Y te mira toda la calle.
Toda la calle, sí, menos que te tiene que mirar. Bueno, cuéntame, bueno, aunque sea tarde.
Nada, que vengo corriendo ahora mismo de el centro de formación del Cerro San Miguel. Allí
Ha
estado visitando...
Muy lejos.
Muy lejos.
Claro.
Ha estado visitando el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, los talleres del programa Aprendizect, en total, programa de formación profesional dual. En total, bueno, pues han sido más de 100 chavales que se han estado, chavales y no tan chavales, que se han estado formando en diversas materias: jardinería, pintura decorativa, viveros, informador turístico, durante todo este curso. Y fíjate, con una tasa con una tasa prevista de incorporación...
De empleabilidad,
incorporación al mundo laboral mayor del 70%.
Eso me lo sé yo muy bien. ¿Cuántos años he ido yo hasta allí, hasta el Cerro San Miguel? Y he visto a esa gente que, bueno, que la mayoría de ellos, desde luego, que encuentran un puesto de trabajo.
Bueno, pues eso es lo último, porque vengo de allí, pero sí. Esta mañana se presentaba además en el Arzobispado la memoria 2015 de Cáritas, como corresponde al día del Corpus, que es hoy. Hay tres jueves en el año.
¿Qué titular podemos sacar de eso?
Pues el titular es, claro, que 20.000 personas, más de 20.000 personas en nuestra diócesis, en nuestra archidiócesis, se han beneficiado. Sí, se han beneficiado de la labor de Cáritas. 7.000 personas directas han ido a llamar a la puerta de Cáritas. Uh-huh. Me parece una cifra tremenda. Es menos que el año pasado, porque el año pasado fueron 10.000. Pero que tú sacas de ti todo el orgullo que tenga para ir a llamar a la puerta de alguien y decir, mira, que en mi familia
necesito ayuda. No podemos más.
No podemos pagar comida, no podemos pagar el alquiler, no podemos pagar algo. Oye, me parece una bestialidad.
Pues menos mal que está Cáritas, menos mal.
7.000 familias.
Lo vamos a contar todo con más detalle a partir de las 2:20 en nuestros informativos. Bueno, descansa, compañero. Anda.
Ay, horroroso, ¿eh?
Ay, ¿hace calor?
¿Esto de subir
en la calle?
Sí, bueno, un poquito, pero no tanto como días atrás.
Vale.
Es menos sofocante.
Menos mal. Hasta luego, José Luis.
Adiós.
87.6 FM y 1269 Onda Media. COPE Badajoz. La mañana.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Recuerdo bien aquellos 400 golpes de triunfo. Y el travelín con el pequeño desierto, tantuando en él, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end, que la censura travestida en voz de no sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine, por favor.
Bueno, pues nuestra ciudad, Badajoz, va a acoger hoy la primera proyección pública de la película más antigua que se conserva, rodada por un extremeño en la propia región. El título de la película es Pintorescos rincones del Parque de la Ascensión, que data, escúchame bien, de 1925. Bueno, pues va a ser una de las nueve películas, de las nueve cintas que se van a pasar hoy en una jornada de difusión del patrimonio cinematográfico autonómico que se titula Memoria en Movimiento, los inicios del cine en Extremadura. Esto tiene una pinta fantástica. Bueno, pues nos vamos a vestir de gala esta noche en Badajoz. Yo creo que la ocasión lo merece e incluso, no sé si alfombra roja, no lo sé. El director de la Filmoteca de Extremadura es David Garrido, está conmigo al otro lado del teléfono. Creo que está por el teatro arreglándolo todo, esos típicos arreglos de última hora. David Garrido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Pues estupendamente. Tú estás en el teatro ahora mismo, ¿no?
Estoy ahora mismo en el Teatro López Ayala, donde estamos precisamente preparando la pantalla y dándole los últimos toques a la logística del acto de Memoria en Movimiento que vamos a hacer esta tarde en Badajoz, preparándolo todo y dejándolo todo listo para que la actuación de hoy salga lo más bonita posible y sea el espectáculo divertido que queremos que sea.
Yo, desde luego, lo primero que quiero decir, David, y fíjate a priori, sin tener ni idea ni haber visto ninguna de las películas que vais a proyectar, es que el que pueda haga por, y si no puede que haga por poder, que no se lo pierda, que el teatro se llene hasta la bandera, porque esto desde luego es algo único, ¿no?
Lo tenemos tan claro que, de hecho, precisamente por eso lo hacemos con entrada libre, a partir de las 8:30. Este acto se tenía que realizar en Badajoz por varios motivos. Primero, porque, como muy bien has dicho, una de las de los platos fuertes de la proyección de hoy, que es que todo gira alrededor de los inicios del cine en Extremadura, es la película de Pintorescos Rincones del Parque de la Ascensión, que es la película extremeña rodada por un extremeño, es decir, rodada por un extremeño en Extremadura, más antigua que se conserva, que data de 1925. Y claro, está rodada aquí en Badajoz por Fernando Garrovena, ¿no? Pero es que además vamos a proyectar también otras dos películas que tenemos atribuidas a su hermano, a José Garrovena, del año 1934, películas que no se han exhibido antes públicamente, películas que fueron recuperadas en su momento por la Filmoteca de Extremadura gracias al proyecto de La Mirada de los Extremeños, y que son películas pues que nos van a mostrar pues una romería de la Virgen de Botoa del año 34 e incluso un partido de fútbol en el antiguo vivero, que pensamos que es un Mérida-Badajoz de también de ese año, del año 1934, y que nos va a permitir en cierto sentido pues ser una ventana al pasado, ser una ventana al pasado a todas esas obras hechas por nuestros pioneros y hechas por los que se dedicaron a ese maravilloso arte de coger la cámara y empezar a contarnos historias, ¿no? Pero te decía que este acto se tenía que celebrar en Badajoz también, porque al fin y al cabo también estamos celebrando el 120 aniversario de la llegada al cine a Extremadura, precisamente aquí, en el Teatro López Ayala, que este año también cumple su 130 aniversario, ¿no? Entonces, por todos estos motivos, era muy importante que este acto lo hiciéramos hoy aquí en Badajoz.
Como decíamos al principio, David, son proyecciones que se va a hacer de forma pública por primera vez en la región. A mí me gustaría, porque claro, tú has visto ya los films, a mí me gustaría que me contaras cuáles fueron tus sensaciones al visionar estas cintas tan antiguas, fíjate, de 1925. ¿Qué sentiste cuando lo viste?
Yo te puedo contar que para mí fue muy especial, porque hoy contaremos cómo fue el proceso de recuperación de la película, porque la película pues estaba en manos de un particular y conseguimos convencerle, porque él la tenía puesta a subasta, y conseguimos convencerle de que esta película debía pertenecer al patrimonio de la Filmoteca de Extremadura para que perteneciera a todos los extremeños, ¿no? Cosa que fue un proceso bastante largo, ¿no? Y después, cuando yo fui a Madrid, porque además fui en persona, coincidiendo con otra actividad que tenía en Madrid, a recoger la copia digital que hicimos de la restauración de la película, y la vi por primera vez en los laboratorios de Madrid, donde se digitalizó la película, la verdad es que fue un sentimiento de emoción impresionante, porque, claro, hay que tener en cuenta que uno está mirando a su propio pasado. Estas películas lo que nos permiten, sobre todo, es mirar cómo era la vida en Badajoz en 1925, cómo se vestía la gente, cómo reaccionaban ante una cámara, cuando probablemente muchos de ellos eran la primera vez en su vida que se ponían delante de una cámara, cómo trataban de seguir las indicaciones que probablemente Fernando Garrovena, desde detrás, mientras le estaba dando a la manivela, les indicaba cómo tenían que comportarse, cómo bailaban, cómo jugaban, cómo participaban en ese acto. Vamos a ver, en ese sentido, muchas cosas que yo creo que emociona, ¿no? Porque al mismo tiempo, aunque nosotros los estamos observando a ellos también miran directamente a la cámara, porque no están acostumbrados, no es, digamos, la naturalidad que hoy tenemos cuando nos enfrentamos a una cámara, y es una sensación muy curiosa, porque tú tienes la sensación de que les estás viendo a ellos, pero al mismo tiempo tienes la sensación de que ellos te están viendo a ti. Y eso, cuando uno tiene la ocasión de poder verlo en una pantalla grande, tiene que generar una emoción tremenda, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que no todas las películas que vamos a poner hoy, porque algunas de ellas sí son conocidas porque se han publicado antes, como La Sur de España y Leyenda, y además, o La Coronación de la Virgen de Guadalupe.
Y duran muy poquito.
Sí. Bueno, ¿a cuál te refieres? ¿A la de Pintoresco?
Creo que casi todas duran poquitos minutos, ¿no?
No, Pintoresco, ¿no? Se va casi a los 10 minutos. O sea que no te creas.
Sí.
Y de algunas de ellas de Las Hurdes y de la Coronación, vamos a poner montajes, porque son películas muy largas, ¿no? Y entonces pues vamos a hacer un pequeño montaje editado. Pero te comentaba que esas son películas, digamos, que casi están un poco dentro del género documental, ¿no? Es decir, un poco retratando pues cómo era una fiesta o una celebración eclesiástica o un partido de fútbol, pero también vamos a ver las primeras ficciones rodadas en Extremadura. Vamos a ver una película de Broza, por ejemplo, de Herminio Torres, del año 28, que es básicamente una historia de policías y ladrones, que dura prácticamente 3 minutos y que nos cuenta con unas imágenes impresionantes del puente sobre el río Salor, allí en Brozas, muy cerca del término municipal de Reruela. Vamos a tener la ocasión de ver una pequeña historia de ladrones y de policías y de un atraco a un coche en el año 1928, 1929 aproximadamente, ¿no? Quiero decir con esto que vamos a ver no solamente los orígenes, digamos, del cine que se hacía cuando uno trataba de retratar una fiesta o una celebración, sino que también vamos a ver las primeras ficciones, ¿no? Y eso, y eso también es muy emocionante porque, claro, estamos viendo las películas que uno, cuando estaba el cine empezando en sus comienzos y en un territorio donde no había tanta tradición como podría ser en Madrid o en Barcelona en aquella época en España, pues lo que se refiere al patrimonio cinematográfico de Extremadura pues nos parece sumamente importante, ¿no? Y eso la verdad es que merece mucho la pena, porque desgraciadamente el problema que nosotros hemos tenido aquí en Extremadura no es que no existieran películas, tenemos constancia de que muchas películas se rodaron desde el mismo comienzo del cine. El problema es que muchas de ellas se perdieron, desgraciadamente, no se conservaron, y eso es una verdadera lástima, ¿no? Pero hoy vamos a rescatar, como si de unos Indiana Jones cinematográficos se tratara, hacer verdadera arqueología con el patrimonio cinematográfico extremeño y mostrarlo al público del Badajoz del 2016.
Claro que sí. Nosotros, David, vamos a finalizar casi como empezábamos, ¿no? Recomendando esta jornada de difusión de nuestro patrimonio cinematográfico, Memoria en Movimiento, los inicios del cine en Extremadura. Comienza a las 8:30, ¿verdad?, en el Teatro López de Ayala, con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, de Guillermo Fernández Vara, y todo el público que quiera asistir, que se llene el Teatro Salabandera, que es gratis, y aunque hubiera que pagar, es que merece la pena. Es que estamos refiriéndonos a ver esas películas por primera vez de forma pública. O sea, que yo que tú, es que no me lo perdía. David Garrido, pues nada, que todo salga a pedir de boca. Es lo que deseamos, que y que se llene el teatro.
Que hoy tengamos una jornada muy bonita y que la gente pues aprenda y redescubra su patrimonio cinematográfico. Y también comentar que, bueno, que esta es la primera, digamos, la primera de este tipo de proyecciones, pero que la Filmoteca de Extremadura también tiene intención de hacer proyecciones, si no iguales, sí muy similares, en las distintas sedes, ¿no? Después del verano y adaptando películas de otras sedes, ¿no?
Por supuesto.
A Cáceres, a Plasencia, a Mérida y probablemente a otras localidades de Extremadura.
Claro,
¿no? Porque,
que sí.
Como digo, es muy importante tomar conciencia de que este es el patrimonio cinematográfico de todos, ¿no? Y uno de los objetivos de la Filmoteca es recuperarlo, preservarlo, pero también, sobre todo, difundirlo.
Pues nada, desde COPE Badajoz nuestra enhorabuena, David, que esto desde luego que lo merece. Una jornada especial, la de hoy, 26 de mayo, con todo lo que va a suceder en el Teatro López de Ayala a partir de las 8:30. Que no se lo pierdan nadie. Gracias, David.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Seguimos contigo en la mañana de COPE Badajoz. Seguimos cantándote cosas. 12:50, 1:10. Bueno. ¿A que a ti te pasa como a mí? Que de vez en cuando una canción se te mete en la cabeza y estás todo el día cantándola. Y ya te llaman la atención tus compañeros de trabajo en tu casa. Ay, que nos tienes ya aburridas, de verdad, con tanta canción. Pues mira, una de esas canciones que yo estoy siempre tarareando es esa de Morena Mía. Si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea, de Miguel Bosé. Morena Mía, Morena Mía, Morena Mía. Ah, que a ti también te pasa. Pues vaya. Pues mira, vamos a cambiar de morena, porque yo te puedo asegurar que dentro de muy poquito, vamos a irnos con una Morena de Madrugá, que será la canción que esté continuamente en nuestra memoria, en nuestra mente. ¿Que no sabes de qué te estoy hablando? Pues mira, pon atención. Morena de la Madrugá. ¡Uy, cómo suena esto! ¡Qué fresquito, qué rico! Verás. Escucha.
Servido, ya ando hecho un lío, duele la cabeza, menudo mareo, qué aburrimiento, duele la cabeza, a una nube de barro voy a trepar, la noche se enciende, voy a beber un poco de aire pa' mi cabeza. Surgimos en la calle, la vi bailar, el ambiente despierta su timidez, sube de golpe sin darme cuenta.
Ya. ¿Sabes qué te trae esto? Nada más y nada menos que Diván Dudón y Hueco. Más sabor extremeño, de verdad, imposible. ¡Vamos!
Atiende, morena, que no te enteras. El tiempo pasa y se escapa ya.
Pegadizo es.
Atiende.
Muchísimo. Miguel Vivas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señorita Morena de la Madrugada, Laura.
Yo soy Morena de la Madrugada y de lo que tú quieras. Miguel, ¿cómo estás?
De lo que haga falta.
¿Cómo estás, Miguel?
Pues muy bien, muy bien. La verdad es que aquí seguimos con la promo a tope, como siempre aquí ahora liados, porque acabamos de lanzarlo ayer, el estreno del vídeo, y la verdad es que muy contento. Lo que pasa es que, claro, la promoción no tiene sentido hasta que no llamáis vosotros, porque
claro
somos
sí.
Así de la familia, ¿verdad?
Por supuesto, los medios de comunicación, y bueno, pues aquí tú sabes que te queremos un montón, a ti, a Diván Dudón, que además tenéis una colaboración especialísima con un artistazo como es Hueco, que ahora mismo tiene una agenda súper apretada, pero para vosotros lo que haga falta, ¿no?
Bueno, hombre, la verdad es que nuestra relación con Hueco, bueno, con Iván, viene de bastante atrás, ¿no? Hemos jugado con él incluso al fútbol en el Barcelonetti. Uh-huh. La verdad es que viene desde atrás y siempre quisimos contar con él, incluso cuando lanzamos el disco nuestro de las Jesuitas Claras. Lo que pasa es que este hombre, claro, como es un crack, está siempre liado con promoción, con la salida del disco, pero esta vez, pues bueno, pudimos cumplir el sueño por fin de compartir uh-huh. canción y la verdad es que ya te digo, estamos totalmente fascinados.
Pues esto suena muy fresquito, va a ser un pelotazo este verano. ¿Ahí, Miguel?
Bueno, hombre, de eso de momento se tendrá que encargar el público, ¿no? Que serán los que dará la respuesta a día de hoy, que lleva apenas 24 horas rulando. Yo solo te puedo decir que la respuesta a las redes está siendo brutal, pero brutal. O sea, lleva, yo que sé, la han compartido como 400 veces, lleva no sé cuantísimas reproducciones. Pero vamos, la verdad es que una locura. Uh-huh. En el momento nosotros no pensábamos que tampoco fuera a ser tanta la repercusión y estamos súper contentos, la verdad, muy contentos.
Muy bien. Miguel, ¿qué le dice Diván Dudón a los oyentes de COPE? ¿Qué le dice?
Hombre, bueno, pues nada, yo les invito a que escuchen la canción, lógicamente, la tenemos uh-huh. ahí ya en todas las redes, está en YouTube colgada, incluso la pueden descargar, ya está disponible en nuestra página web, divandudon.com, para el que la quiera y la quiera llevar en el coche o como quiera, y dentro de poquito pues ya estará en el Spotify, iTunes y compañía. Y nada, pues eso, que les dé mucha vida y que por supuesto nos veamos en los conciertitos de este verano, claro que sí.
Claro que sí, cómo no. Diván Dudón, la colaboración especialísima de Hueco, Morena de Madrugada, toma ya, Miguel, un beso muy grande.
Un besito muy grande, familia.
Hasta luego.
Hasta luego.
Morena, que no te enteras, yo no me canso de quemar el alma hasta el final.
...87.6 FM... y 1269 Onda Media. COPE Badajoz.
El próximo sábado Badajoz va a coger una carrera muy original, donde los corredores que pueden ser profesionales o aficionados serán recompensados con unas tapitas y unas buenas cervezas. ¿Te apetece? ¿Te apuntas? Pues venga, vamos a preguntarle por ello a Dani Quintero, que es el portavoz del movimiento y coordinador de todos los grupos Beer Runners de España. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una carrera original, porque después de una carrera nunca nadie te da nada, pero aquí te dan unas cervecitas, unas tapitas, oye, a cuerpo de rey, ¿no?
Bueno, planteamos un plan redondo, casi perfecto, que es unir dos pasiones, como es correr, el running, en buena compañía, con amigos, y luego eso, en meta nos espera nuestra recompensa, que es una cerveza y una tapa. Uh-huh. Así que como bien dice, el plan es casi inmejorable, ¿eh?
Desde luego. Oye, esto es una moda que está recorriendo España, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, hay grupos beer runners que quedamos habitualmente para correr en 65 ciudades por toda España. Que hemos calculado que prácticamente 25.000 personas somos los que conformamos este movimiento. Y el resumen es que correr, aunque es un acto un poco individual, en el sentido que no necesitas prácticamente a nada ni a nadie para salir a correr, sí que es cierto que si lo haces con amigos, si lo haces con compañeros, pues es mucho más divertido. Y esa es un poco nuestra filosofía, ¿no? Unir deporte con diversión, con pasarlo bien, con echar un buen rato. Y normalmente, pues eso, terminamos siempre los entrenamientos o las carreras, como las que celebramos este sábado en Badajoz, pues tomándonos unas cañas y unas tapas y charlando y pasándolo bien.
Claro que sí. Bueno, pues hay más de 1.000 personas inscritas. Todo comienza a las 11 desde el Parque del Guadiana. Cualquier persona que esté escuchando, Dani, ¿qué es lo que tiene que hacer para apuntarse?
Bueno, tiene que acceder a través de la web beerrunners.es. y quedan muy muy poquitos dorsales, así que el que quiera venir a disfrutar de una mañana de deporte y de diversión tiene que hacerlo corriendo, porque quedan pocos dorsales disponibles y todo es gratuito, como íbamos comentando, todo la carrera es gratuita.
Qué bien, qué bien. Además, se va a hacer muy fácil porque son 5 kilómetros tan solo, ¿verdad, Dani?
Correcto, es una distancia...
llevadera.
Exacto, tanto para los que corremos habitualmente, porque podemos hacerlo fuerte, correr muy rápido, intentar hacer una buena marca, y también es una distancia ideal para los que empiezan a correr, para el que es su primera carrera, para el que, bueno, no está muy seguro y necesita dar sus primeros pasos corriendo.
Muy bien. Pues nada, animamos a todo el mundo a que se apunte y que participe en esta carrera, que se dé mucha prisa, que queda muy poquitos dorsales. El Parque del Guadiana se va a llenar de corredores, de buena gente, que al final va a tener esa recompensa de departir, ¿no? Y de comentar incidencias de la carrera, pues eso, tomando unas cañitas y unas tapas. Dani Quintero, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana.
Pues muchas gracias y nos vemos el sábado en el Parque del Guadiana.
Nos echamos una carrerita, venga.
Venga.
Gracias.
Gracias.
87.6 FM y 1269 Onda Media. COPE Badajoz. Estar informado.
Estamos, como digo, de vuelta en la mañana de COPE Badajoz. Es la 1:05 y enseguida, venga, vamos a actualizar la información, saber qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Jesús Reynolds, nuevo presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz, en sustitución de Carmen de Aguirre. José Luis Lorido.
Sí, el patronato de esta fundación nos ha informado de este relevo en la presidencia a través de una nota de prensa la que añade la muestra de su agradecimiento a Carmen de Aguirre por el prolongado servicio prestado como voluntaria a favor de los más desfavorecidos. Al parecer ha sido una renuncia voluntaria de Carmen de Aguirre la que ha provocado este relevo.
Sí, que ha estado años, Carmen. De Aguirre.
Y
qué bien ha atendido a ese medio de comunicación.
Un beso, Carmen.
El alcalde de Badajoz contesta a Fernández Vara otra vez.
Sí, otra vez. Francisco Javier Fragoso salía al paso esta mañana de las declaraciones del presidente de la Junta ayer en Navalmoral de la Mata, en las que afirmaba que ya tenía 10 millones de euros reservados para la plataforma logística de Badajoz. Fragoso ha recordado que esos 10 millones ya estaban reservados desde la época Monago.
La labor de Cáritas en Mérida Badajoz beneficia a más de 20.000 personas en el último año.
Sí, una labor que se extiende en diversos planos, pero en el que quizás la ayuda directa para paliar incluso el hambre es el más extendido. 7.000 personas llamaron a las puertas de las distintas Cáritas parroquiales y fueron atendidas por Cáritas diocesana.
Muchísimas gracias, José Luis. 2:20, más información. Ahora nos quedamos con Joaquín Cuadrado. Gracias.
Adiós.
A partir de este momento, escuche La Salud Persona a Persona, programa de divulgación médica gentileza de Quirón Salud Clideva.
Hola, buenas tardes, saludos cordiales, bienvenidos a este programa de divulgación médica gentileza de Quirón Salud Clideva, que hoy compartimos con don Basilio Narváez Moreno. Él es dermatólogo. Doctor Narváez Moreno, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación para compartir unos consejos con vosotros.
A usted, porque seguramente nos va a enseñar mucho con sus consejos, sobre todo a prevenir. Doctor, mi primera pregunta, ¿por qué Extremadura es una de las regiones donde se diagnostican más melanomas si aquí no tenemos playa? Vaya, vaya.
Pues bien, Extremadura es una región donde disfrutamos de muchas horas al sol durante el año. Hay una gran población que tiene un componente evidentemente rural y está expuesto a lo largo de su vida. Además, muchos de nuestros paisanos, pues durante el verano también, aunque no tengamos playa, suelen tener algún tipo de vacaciones de forma en la playa o exposiciones en la piscina, y eso aumenta de forma importante el riesgo. De hecho, el melanoma parece que está más asociado con la exposición intermitente al sol y no tanto con la exposición prolongada durante años, sino aquella que se realiza más durante la exposición en piscina en pocas horas o exposiciones donde nos queremos poner moreno de forma rápida. Y aparte de eso, pues también al tener mayor hora de luz al año, pues, a diferencia de otras zonas como el norte, pues tenemos más riesgo y más exposición acumulada a lo largo del tiempo.
Me comentaba cuando preparábamos este programa que el pasado sábado tuvieron ustedes una reunión científica todos los dermatólogos de Extremadura. ¿A qué conclusiones llegaron?
Bueno, pues en esa reunión se presentó un estudio muy interesante realizado en el área de Don Benito Villanueva sobre la prevalencia de cáncer cutáneo y que fue realizado por el doctor Ambrojo, que es compañero en el hospital de Don Benito, y ahí pues pudimos ver que tenemos una alta incidencia de cáncer cutáneo y de melanoma y que es muy importante pues el diagnóstico precoz de este tipo de tumor. Aparte de ello, pues repasamos algunos casos interesantes acaecidos en el hospital de Badajoz, que fueron expuestos por nuestros compañeros, y la verdad que Extremadura pues cuenta con dermatólogos bastante buenos.
Conscientes de este problema, Quirón Salud Clideva va a promover unas jornadas de concienciación sobre este melanoma, sobre los cánceres de piel. ¿En qué va a consistir, don Basilio, usted que va a ser el que promueva, el que intervenga en estas jornadas?
Pues bien, mire, desde la Academia Española de Dermatología estamos llevando a cabo una campaña de concienciación sobre el diagnóstico del cáncer de piel y la protección solar. En ella pues se están realizando una serie de jornadas que en Clideva lo que vamos a hacer es una charla informativa explicando cómo debemos exponernos al sol, qué precauciones hay que tener, tanto en personas mayores como en niños, cómo debemos sospechar que tenemos un cambio en un lunar y cómo consultar, y en general pues va a ser una pequeña charla resumiendo todos estos aspectos en la cual podrá asistir toda persona que lo desea allí a Clideva para que se le informe sobre este tema.
No obstante, nosotros también en nuestro programa iremos diciendo qué día va a ser esa charla de usted, que va a ser en el salón de actos del Colegio de Médicos, para que toda la persona que esté interesada, todo enfermo que pueda tener esta enfermedad, asista y se informe. ¿Qué es el melanoma? ¿En qué se diferencia de otros tipos de tumores de la piel?
El melanoma es el tumor o el cáncer más agresivo que puede aparecer en la piel. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor capacidad de poder extenderse a otros órganos. Es lo que se conoce como metástasis. Otros tipos de tumores de piel, como puede ser el carcinoma vasocelular o el espinocelular, suelen tener un crecimiento más lento y habitualmente solamente tienen problemas a nivel local donde salen. Sin embargo, el melanoma, lo que puede comenzar como un pequeño lunar, puede en poco tiempo extenderse a otros órganos, ser muy agresivo y puede comprometer la vida del paciente. Sin embargo, si se coge a tiempo, podría curarse. Por tanto, es muy importante tenerlo en cuenta, diagnosticarlo y tratarlo, porque es uno de los cánceres más agresivos que existen hoy día, aunque la incidencia no es excesivamente alta, pero todos los días, todas las semanas, algunos vemos en la consulta y por eso es de su importancia.
Decía usted, doctor, si se tiene en cuenta. La creencia hasta ahora era que si sale algo, lo mejor no tocar. Erróneo,
pues
eso es error, ¿verdad?
Sí, eso es una creencia que muchos pacientes todavía siguen comentando. Se les explica que hay que quitarle el lunar y dice, pero es que a mi vecino, a mi primo se lo quitaron y fue mal. Evidentemente eso es erróneo, porque el melanoma es un conjunto de células que están ahí creciendo de forma anómala y hoy día el tratamiento indicado es quitar esas células de ahí, porque si las dejamos van a seguir extendiéndose. Cuando un lunar que se ha quitado y después ha dado problemas es porque ya lo había se habían extendido las células y la cirugía no había sido curativa. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, quitándolo, el melanoma se va a curar y el paciente se le hace un seguimiento. En algunos casos se le puede poner un tratamiento tipo como quimioterapia, pero lo más importante es quitarlo. No por quitar un lunar, ese lunar se va a convertir luego en malo. Eso es una creencia que debemos de desterrar, porque eso no es así.
Doctor, ¿qué síntomas presenta un melanoma? ¿Qué lunar, qué manchita, qué granito se pone en perrillero, como dicen en mi pueblo, y puede ser un melanoma?
Bien, normalmente el melanoma comienza como un lunar distinto a los demás. Es lo que conocemos como el signo del patito feo. Es un lunar que tiene un color diferente a los demás lunares que tenemos. Normalmente tenemos lunares marroncitos, más claros, más oscuros, pero el melanoma suele tener varios colores, suele crecerse de forma rápida, en muchos casos empieza a picar, puede salir como una pequeña heridita. Si vemos un lunar que sangra y ese sangrado no se quita en cuestión de unos días, debe hacernos sospechar. O un lunar que tengamos de toda la vida, muchos pacientes dicen, pero ese lunar no te cuido siempre, pero si vemos que es un lunar de buenas a primeras, comienza a crecer, comienza a picar, tiene una forma rara, que por un lado tiene un color distinto al otro, debemos de consultar, de que nos lo vea un especialista o bien por lo menos el médico de atención primaria que haga una primera valoración y si lo cree conveniente derivarlo a las consultas de dermatología. Afortunadamente, no todos estos cambios van a ser sinónimo de malignidad. Sin embargo, nos avisan para poder recibir una atención adecuada y que podamos verlo.
¿Diagnostican ustedes un melanoma? ¿Lo extirpan, como bien decía? Obligatoriamente hay que extirparlo. ¿Después qué índices de curación tiene este cáncer, este tipo de cáncer?
Pues bien, el índice de curación va a depender de la profundidad del lunar en la piel. Es lo que conoce. Estaba en muchos pacientes preguntan, ¿ese lunar estaba muy profundo? Realmente esa profundidad es milimétrica, es decir, cuando nosotros quitamos un lunar casi nunca vemos que queda algo, se mide en cuestión de milímetros. Cuando el lunar es menor de un milímetro en profundidad, prácticamente el 90 o 100% de los casos van a curarse y no van a tener ningún problema. Cuando es un poquito mayor, existe un mayor riesgo de mortalidad y ya cuando son tienen una gran invasión en la piel, ese riesgo es mucho mayor. Afortunadamente, la mayor parte de los melanomas que hoy día quitamos pues tienen una pequeña profundidad y con la mera cirugía o bien después realizando una técnica que se conoce como ganglio centinela para tener seguridad de que ese melanoma no se ha extendido a otros órganos, pues curativo. No obstante, estos pacientes no podemos perderle la pista, tenemos que hacerle un seguimiento porque excepcionalmente al cabo de años puede dar problemas. Pero la mayor parte de los pacientes pueden curarse con una simple extirpación quirúrgica, con una herida y unos puntos. Y si se ha consultado a tiempo, pues esto suele ser así.
Todo lunar debe ser extirpado, debe ser visto por un dermatólogo, y ya me entiende. Hay por ahí clínicas, hay por ahí profesionales de otro ramo que se dedican a quitar lunares y a ver lunares.
Todo lunar que se quite debe ser valorado por un especialista en la piel. A nadie se le ocurriría ir a que le quiten un trozo de pulmón o un trozo de hígado por cualquier sitio, aunque parezca una barbaridad, pero es que el especialista en la piel es el dermatólogo. Hay médicos de familia, evidentemente, que tienen bastantes conocimientos, pero si se quita algo y si no es especialista, se debe siempre mandar a analizar y muchas clínicas se nos quitan lunares que no han sido valorados previamente por un dermatólogo y ese lunar no se analiza. Existen casos en los cuales se puede quitar una lesión teniendo razonablemente claro de que es una lesión benigna y que puede no ser analizada posteriormente. Pero mínimo debería tener una valoración previa si se va a quitar. No quiere decir que todos los lunares los tengamos que ver. Existen personas que tienen más riesgo que otras de presentar cáncer de piel. Pero si se va a tratar una lesión cutánea, esa lesión cutánea debería ser valorada primero por un médico, porque, bueno, hay, por ejemplo, algunas lunares que mucha gente parece que son verrugas, pero realmente no son verrugas y utilizan productos para quemarlas ellos mismos, y en ese caso hay que ser muy cauto. No se debe tratar uno propiamente una verruga sin que antes la haya visto un dermatólogo o por lo menos un médico de familia que nos dé una primera impresión. Y en las clínicas donde existe un asesoramiento médico, que es una clínica más de estética, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque después nos llegan casos bastante ya pasados que no han sido tratados de forma correcta.
El melanoma lo produce el sol, las radiaciones del sol. ¿Cómo debemos tomar el sol? Porque no es lo mismo, por ejemplo, tomarlo en una piscina en Extremadura, donde la incidencia de radiación es máxima y se nota el calor y nos tenemos que meter rápidamente en el agua, que tomarlo, por ejemplo, en Portugal, en las playas de Portugal, donde prácticamente no se siente el calor, no se siente la radiación.
El sol realmente va a estar presente en todos lados. De hecho,
El calor no es lo que nos va a indicar de que el sol nos queme más o menos, porque como bien dice el mar hace un efecto de atenuación del calor, lo regula y no se extiende tanto. El sol no debería tomarse como tal, deberíamos protegernos del sol porque nuestra piel no está preparada para recibir esa cantidad de sol que queremos nosotros acumular. Entonces, si queremos ponerlo, la piel se somete a un estrés por el sol y responde poniéndonos morenos. Deberíamos exponernos gradualmente, no el primer día querer ya ponernos morenos, porque eso lo que nos va a provocar es una quemadura. Creencia de que poniéndonos el protector solar ya no nos vamos a quemar y el sol no nos va a hacer daño. Esa protección la tengamos en la piel. Existen otros mecanismos que van a dar problemas. Por tanto, deberíamos evitar las horas centrales del día, hacer un mínimo 30 recomendable de factor.
Con don Basilio Narváez, dermatólogo de Quirón Salud Esquideva, y estamos hablando de melanoma, de cómo tomar el sol. Doctor, nos decía la protección. La creencia general es que a más protección, menos moreno. A menos protección, más torrado.
Realmente, muchos piensan que poniéndonos el protector no nos vamos a poner moreno. Y eso no es cierto, simplemente vamos a tardar más tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra piel va a necesitar más tiempo para poder dar esa respuesta de defensiva al sol, que eso sería lo ideal. Lo que no, cuando ya estamos morenos, ya tenemos el daño del sol ya nos lo ha hecho, y si ese daño se hace en 24 horas, es mucho peor que si se hace progresivamente. Es lo que comentaba anteriormente, es peor la exposición intermitente en épocas estivales que la exposición prolongada durante años al sol. Por tanto, el protector no nos protege absolutamente, sino que es una forma de defendernos y que nosotros tenemos que tener en cuenta de que esa exposición debe ser limitada en el tiempo.
Los adultos, doctor, algunos, ahí que son como los lagartos, que se tienen allí horas y horas al sol, ¿no? Pero bueno, los niños sí que llegamos a la playa, los soltamos y ya no los volvemos a ver hasta que no van a por un trozo de sandía. Les ponemos la crema al principio y los dejamos hasta el final de la tarde. Malo, ¿verdad?
Pues sí, ¿por qué? Porque durante la infancia, antes de los 18 años, se calcula que se recibe el 80% de la exposición al sol que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Y la piel, pues como todos sabemos, tiene memoria. Se acuerda desde el primer día que nos ha dado el sol. Lo que pasa es que sus efectos se ven al final de la vida. Entonces, los críos son los que mayor riesgo tienen de tener un daño en esa piel, aunque no se les manifieste los primeros años de vida. Entonces, la protección solar es algo que tiene el efecto limitado en el tiempo. Es decir, si vamos a estar en la playa, deberíamos renovarla cada 2 o 3 horas a estos niños, porque van a estar continuamente entrando y saliendo del agua. Aunque muchas marcas comerciales nos venden que sus protectores son resistentes, esto es muy complicado de conseguir. Ningún protector es 100% resistente al agua. Por tanto, deberíamos renovarles esa protección, ponerle por lo menos algún gorrito o alguna camiseta durante las horas más centrales del día, evitar esa zona, esa franja horaria desde las 12 hasta las 6 de la tarde que no estuvieran expuestos, porque tienen una piel más inmadura, tienen menos capacidad de respuesta a este daño solar y, por tanto, debemos tener mucho cuidado de ellos, porque esos efectos van a tener repercusión luego en el futuro.
A piel más clara, a piel a estos rubios, estas personas rubias, estas personas casi albinas, más protección todavía, ¿verdad?
Claro, estas pieles son las típicas que se queman rápidamente, pero no consiguen ponerse morenas. Es decir, como he comentado, el moreno no es más que una respuesta defensiva de nuestra piel. Si yo me pongo al sol y ni siquiera me pongo moreno, es que mi piel no es capaz de responder de forma correcta a este daño que me está dando el sol. Por tanto, deben extremar la precaución. El color de la piel viene determinado por la evolución. No es casual que en la zona del Ecuador, en la zona africana o ecuatoriana, las pieles sean más oscuras. Es porque ahí incide más tiempo el sol, y que en las zonas nórdicas esa piel sea más clara. No es más que un mecanismo de adaptación. Si una persona que es rubia, de ojos azules, viene a exponerse al sol a una zona mediterránea como la nuestra, esa piel no está tan preparada. Por tanto, debe tener mayor precaución, mayor protección, evitar más esas horas centrales, como he comentado, y tener más cuidado.
¿Qué hacer cuando hemos sufrido esas quemaduras tan molestas para aliviarnos?
Lo primero, evidentemente, es pues evitarlas, como he comentado. Una vez que se han producido, es fundamental que no nos sigamos exponiendo al sol, que nos hidratemos muy bien, porque muchas veces se pierden líquidos por estas quemaduras, incluso aparecen ampollas. Deberíamos hidratarnos, poner alguna crema emoliente, y cuando estas quemaduras son muy molestas, pues en algunos casos debemos utilizar incluso fármacos. Para ello deberíamos recibir una atención médica, en la cual muchas veces pues incluso recomendamos algún antiinflamatorio, como alguna crema de corticoides o algún antihistamínico, para disminuir esa sensación de quemazón. Y por tanto, cuando tengamos una quemadura importante en la piel, debe ser valorada por un médico, un dermatólogo, para que nos sepa qué hacer. Porque muchas veces ponemos cualquier crema y esa crema lo único que nos puede provocar incluso es más irritación a nivel local.
¿Podemos acelerar el ponernos moreno por boca, tomándonos pastillitas? ¿Eso es saludable o no es recomendable?
Para acelerarlo no es recomendable. Las pastillas que nos tomamos, existen una serie de complementos alimenticios con betacaroteno, con algunos otros derivados que pueden acelerar un poco ese proceso de oscurecimiento de la piel, ¿no? Que nos pongamos morenos. Sin embargo, muchas veces creemos que tomándonos esos suplementos vamos a estar ya protegidos al sol, y eso no es así. Entonces, debemos, aparte que muchos protectores tomados nos pueden ayudar a evitar mayor producción de factores oxidantes, que son los que provocan este cambio en la piel, debemos protegernos del sol. Por tanto, no debemos pensar que tomándonos esto nos vamos a poner morenos antes.
No hace falta estar en la playa para tomar el sol. Como usted bien decía al principio, nuestra región es inminentemente agrícola y va a empezar pronto la recolección a pleno sol de cereales, de garbanzos, de legumbres. También se debe proteger la persona que está en el campo, los agricultores, los que salimos al campo de vez en cuando también a pasear, ¿no?
Claro, esa protección debería extenderse a todo ese ámbito. Cada día vemos en la consulta muchos pacientes con pieles muy dañadas por el sol, con cánceres que, aunque no sean melanoma, hay que extirparlos, que tienen una serie de riesgos, y todo eso es secundario a esa acumulación durante años de la exposición al sol. Por tanto, deberíamos protegernos. Aunque muchas veces utilizan sombreros, esto no siempre es suficiente. Entonces, una crema se pone en un segundo y al menos nos va a proteger la cara y los brazos, que es lo que más expuesto vamos a tener al sol.
Los laboratorios cada vez investigan más y ahora se lleva mucho el aplicarse crema en spray. ¿Ese spray es igual que la crema o no hace el mismo efecto?
El spray, si tiene las características que una crema solar, es igual. En el spray, es más, la forma de aplicarlo correctamente, es decir, echarnos una buena capa en la zona. El spray está ideado para zonas extensas del cuerpo, como el tronco, como las piernas. Si está garantizada por un laboratorio con una serie de requisitos, pues que haya cumplido la normativa europea, esa protección nos va a servir igual. Lo que pasa es que tiene que ser aplicada de forma correcta. No vale con una mínima pulverización sobre la piel, sino que debe hacerse de forma generosa y renovarla a las 3 o 4 horas, porque ese efecto ya se ha pasado.
En caso de tener algún problema ya en la piel previo, el sol ni olerlo, debajo de la sombrilla todo el día, ¿verdad?
Sí. A ver, tampoco tenemos que ser 100% estrictos de que tengamos que estar todo el día como metido en una cueva, porque el sol es necesario para algunas cosas. Es necesario para sintetizar vitamina D, es un estimulante emocional. Entonces, tenemos que tener precaución. Un paseo largo al final de la tarde o a primera hora de la mañana, o una exposición durante unos minutos breve al día, nos va a aportar el beneficio suficiente al sol. Evidentemente, en pieles que hayan tenido problemas o que hayan tenido un cáncer de piel, nosotros le aconsejamos a los pacientes que tengan mayor precaución. Sin embargo, si no les exponen absolutamente nada al sol, van a tener riesgo de no sintetizar nada de vitamina D, lo cual también no es bueno. Entonces, hay que hacerlo todo en suficiente medida. Una pequeña exposición durante unos minutos no va a ser más.
Doctor, que hemos aprendido muchísimo en esta charla que ha mantenido con todos los oyentes de COPE en este jueves, en esta tarde de jueves, que volveremos a tenerle para que nos cuente cómo ha ido esa jornada que Quirón Salud Clideva va a organizar, que ya diremos desde estos micrófonos qué día va a ser. Y también para lo que nos ha quedado en el tintero. En verano hay moscas, moscardones, mosquitos, avispas, abejas, alguna víbora que otra por ahí suelta. Y sería oportuno que incidiésemos ya más cerca de las vacaciones en volver a aconsejar sobre el sol y, si le parece, también sobre picaduras, que también lo tratan los dermatólogos. ¿Le parece bien, doctor?
Estupendo. Cuando queráis, pues ya sabéis dónde podemos hablar un rato y podéis comentarlo.
Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias.
Nada, un saludo.
Nosotros volveremos el próximo jueves y lo haremos con don Fernando García Urra. Es oncólogo, máster en cuidados paliativos y especialista del dolor. Hablaremos de cáncer y vida. Aunque parezca mentira, hablaremos de cáncer y vida. Será el próximo jueves. Mientras tanto, ese consejo de rigor de todos los jueves que lo deben cumplir durante la semana. Me hagan los deberes, ¿eh? Sean parcos en el llantar y, por favor, anímense a caminar. Hasta el próximo jueves. Adiós, adiós.